RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al mundo.
Y continuamos, sí, luego de nuestras rutas argentinas, bueno, nos vamos ahora a este nuevo espacio de la conversación. Y hoy tenemos el placer de contar acá en nuestros estudios de RAE Argentina al Mundo con el señor Marco Giovanetti, un arqueólogo, ¿sí?, que como dijeran acá en la producción, es el Indiana Jones de la Argentina en este momento. Él nos va a hablar de algo que no tiene mucha divulgación aún acá entre nosotros los argentinos y que se llama, o le daban el nombre, del el Xincal de Quimíbil. Vamos a averiguar todos juntos de qué se trata el Xincal de Quimíbil. Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días, un gusto tenerte por acá.
Bueno, buenos días y un gusto para mí también, un placer haber venido acá hasta los estudios de Radio Nacional. Y bueno, muy agradecido a todo el equipo y a todos los que hicieron posible que esté acá. Lo mismo que a quienes están del otro lado escuchando. El Xincal de Quimíbil, preguntás. Uh-huh. Bueno, ¿qué es el Xincal de Quimíbil? Habría que hablar de muchas cosas, pero vamos a tratar de centrarnos y hacer una línea conductora que nos permita entender qué es el Xincal de Quimíbil como sitio arqueológico de la provincia de Catamarca de nuestro país. Para empezar tendría que decir que el imperio de los incas, el gran imperio de los incas que generalmente se lo asocia al territorio peruano, quizás boliviano y Ecuador, y muy pocas veces encontramos personas que sepan que el noroeste argentino fue prácticamente en su totalidad ocupado por los incas. Desde más o menos 1450 de la era hasta 1532 que llegan los españoles al Cusco, ese territorio era parte del Tahuantinsuyo, el antiguo estado incaico que ocupó más de 2.000 kilómetros de extensión desde el sur de Colombia hasta el territorio argentino de Mendoza, el puente del Inca, ese que conocemos turísticamente. Bueno, ese era el límite. Lo mismo del otro lado de Chile.
¿Hecho por los incas?
El puente del Inca es una formación natural, pero modificado para que sea parte del camino del Inca.
Wow.
No se perdieron tampoco de esa maravilla natural que nos sorprende hoy también. El punto es que el Xincal de Quimíbil es un enclave, uno de los más importantes enclaves incaicos que existen en el territorio del Collasuyu. El Tahuantinsuyu, ese imperio de los incas del que hablaba recién, se dividía en cuatro. El del sur, la porción del sur, era toda una cuestión sagrada la división en cuatro, pero bueno, la porción del sur se llamaba Collasuyu. Uh-huh. Y de ahí viene el nombre de los Collas y demás, y son este grupo étnico que son los muchos habitantes de Bolivia, incluso de Jujuy, de Salta, de nuestro noroeste argentino. Este lugar del Xincal era una especie de capital. Era una especie de capital incaica. Ahora, para entender cómo concebían las capitales incas, tenemos que disociarnos un poco de lo que nosotros entendemos como capital administrativa hoy. Para nosotros una capital es tiene que ver con la cuestión que administra la política, la cuestión del funcionamiento estatal de una región. Para los incas eso era parte de una capital, pero además había que agregarle todo el aspecto ceremonial. El territorio para los incas y para la mayor parte de las poblaciones andinas es una cuestión sagrada. El espacio es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque está habitado por una multiplicidad muy grande de seres poderosos, entre ellos Pachamama, el Guaira, que es el viento, todos los, aquellos que se asocian a la naturaleza, incluso los Apu, que son los cerros en particular, el Aconcagua, el Llullaillaco, donde se encontraron los chicos estos, las momias mejor preservadas del mundo. Ese espacio sagrado entonces era transformado por la mano del hombre. Y en el caso del Xincal, no eligieron cualquier espacio al azar,
no,
sino que casi podríamos decir que el espacio los eligió a ellos. Porque aquellos que llegaban a un territorio para conquistar, porque eran, hay que decirlo, los incas eran conquistadores, sí. Evidentemente llevaban consigo personas que eran capaces de montar un sitio en un corto periodo, o sea, personas que sabían de arquitectura, que sabían de construcción, que sabían de lo que nosotros concebimos hoy como ingeniería, pero además quienes sabían leer las cuestiones sagradas. Entonces, cuando detectaban en el espacio algo que les llamaba la atención, que les era anómalo por alguna razón, era motivo de ese lugar se convertía en un espacio de veneración. Por eso las montañas más altas, por eso los lugares que, por eso el puente del Inca, aquellos que descollan en belleza, que tienen alguna capacidad distinta, aquellos bosques que tienen muchos frutos de algarrobo, lugares fértiles, bueno, esos lugares eran manifestaciones de la Pachamama. Por ende, el hombre debía hacer contacto con ese lugar. El Xincal está ocupado justamente en un lugar que es el centro de cuatro cerros que parecieran formar una cruz cardinal. Están los cuatro cerros al norte, al sur, al este y al oeste. Exactamente en la posición de los puntos cardinales cada cerro. Cada uno de esos cerros fue transformado con templos, con escaleras de acceso, con rocas talladas, con lugares donde se hacían ofrendas. Y en el medio de ese cruce de los cuatro cerros, la plaza principal incaica. 175 metros de cada lado, o sea, una plaza muy amplia. Imaginen que nuestras plazas tienen 100 metros, por lo general una manzana, una hectárea. Estas eran casi cuatro veces, un poquito menos, tres plazas y medias de las nuestras. En el medio de esa plaza, pública, ceremonial, importante para las festividades y para que los gobernantes dieran sus discursos, sus oratorias, sus mensajes. Y en el medio de la plaza, a su vez, una plataforma ceremonial que los incas llamaban Ushnu. Esas plataformas eran el lugar donde se conectaba la tierra con el inframundo, con el lo que llamaban Ucupacha. El Caipacha era la tierra nuestra. Y a su vez, con el mundo de arriba, con el Hananpacha. Esa plataforma, un cuadrado también, en este caso perfectos 16 metros de cada lado, con una escalera de acceso que mira hacia el poniente, o sea, hacia el oeste, ese lugar conecta hacia el mundo vertical, o sea, estas tres dimensiones de las que hablaba, y el mundo en el que vive el hombre, este Caipacha, el mundo horizontal. Ese era como nosotros llamamos el Axis Mundi, o sea, los arqueólogos decimos el Axis Mundi, el eje del mundo, lugares que los incas creían que de por sí habrían huecos de puentes, chacanas.
Puentes de comunicación.
Sí, pero puentes de comunicación que para nosotros es difícil traducirlos porque son espirituales, energéticos. Y así todo estoy usando palabras que no encajan bien con el idioma incaico, pero más o menos se traducen así.
Pero que ellos interpretaban de alguna manera.
Así lo interpretaban. Así tenían sus sacerdotes que en ceremonias o en visiones o en lo que fuere.
Podían leer esos mensajes.
Exactamente, eso es así. Y en ese lugar entonces está la plataforma, en el medio, la plataforma Ushnu. Por fuera, la plaza. Y luego, por fuera de la plaza, un montón de otros edificios que tienen que ver con las cuestiones administrativas. Había edificios donde vivían lo que llamaban las vírgenes sagradas, las vírgenes elegidas. Esas mujeres que destacaban por su belleza eran las que se encargaban de hacer la chicha, o sea, la bebida alcohólica de maíz que se tomaba en las ceremonias y que se tomaba en cualquier brindis de tipo político o espiritual, ya sea con los mandatarios entre sí o con fuerzas de la naturaleza. Se brindaba con el sol, por ejemplo, en los días especiales en que se hacía culto al sol, se brindaba con el sol. Se ofrecía en un quero, que es un vaso amplio de oro, se le ofrecía al sol y se tiraba a manera de brindis. Se suponía que el sol bebía de ahí. Y el mandatario o el sacerdote bebía el otro vaso como decir, estamos en comunión a través del brindis común y del consumo común de algo. Compartimos como compartir una mesa, una cosa así.
Y en grandes cantidades era tipo alucinógeno también.
La chicha es una bebida alcohólica. Incluso hoy se toma, es bastante común encontrar entre las comunidades peruanas que consumen chicha. Hay chichas de muchas cosas, no solamente de maíz. Pero el mundo de los alucinógenos era un mundo muy especial, muy diferente a lo que concebimos hoy en la modernidad por las drogas y demás. Los alucinógenos eran muy conocidos y consumidos en el mundo antiguo. No solamente, acá me expando un poco más allá de lo que son los incas, ¿no? En prácticamente todas las culturas del mundo se hizo uso de alucinógenos. Pero no se hizo un uso porque sí, ni al azar, ni por diversión. Se lo hacía justamente buscando estas capacidades distintas, estas visiones de los espíritus, estas comunicaciones con la búsqueda de mensajes y de leer los mensajes. Y lo que nosotros encontramos en las excavaciones del Xincal es que en los lugares donde se preparaba la chicha, que son unas rocas que tienen una cantidad de morteros, los morteros son estos aparatos de molienda, ¿no? Con una roca se le pega a un agujero y ahí dentro se muele el maíz o se muelen otras cosas, y hemos encontrado evidencia de que le ponían alucinógeno a algunas chichas.
Ajá.
A algunas chichas, y tenían dosis pequeñas de alucinógenos como el chamico, que es una droga muy poderosa, que se encuentra a lo largo de todos los Andes, y se le ponía dosificado con la chicha, porque si se consume solo puede ser mortal. Si se consume con la chicha, produce efectos distintos donde aumenta, decían los cronistas españoles cuando observaron esto, aumenta la embriaguez y los pone en otro estado. Eso es lo que nosotros encontramos para el caso del Xincal, porque en el Xincal, que es, como les explicaba, este montaje arquitectónico que hicieron para demostrar toda su comunión y el poder que tenían al aliarse con las fuerzas sobrenaturales, porque era toda una cuestión aliarse con las fuerzas sobrenaturales. Aquel que obtenía mayor favor de ellas, obtenía mayor favor en las batallas, obtenía mayor favor en los gobiernos.
Protegido de...
Exacto. Uh-huh. Y cuando se perdía ese poder, se corría el riesgo de ser rechazado también por los humanos. Uh-huh. En el Xincal, donde encontramos evidencia de todo este ceremonialismo, de todo este mundo, esta comunicación con el mundo sagrado, también encontramos la evidencia de las enormes fiestas que se hacían calendáricamente. O sea, había por lo menos 12 fiestas importantes en el mundo incaico, 4 de ellas que tienen que ver con el movimiento solar, o sea, los equinoccios y los solsticios, lo que nosotros conocemos como cambios de estación. Encontramos mucha evidencia de que se reunía una gran cantidad de personas en ese espacio. En épocas normales, quizás en el Xincal vivía poca gente, 200 o 300 personas, los encargados de mantener el sitio y los que administraban la política y la economía de la región. Pero en épocas extraordinarias, o sea, en estas fiestas, podíamos tener 20.000 personas.
Llegaban de otros lugares.
Venían de otros rincones del Tahuantinsuyo. ¿Cómo lo sabemos esto los arqueólogos? Porque tenemos evidencia de fragmentos de vasijas que tienen sus decoraciones típicas de regiones distintas. Por ejemplo, tenemos vasijas que provienen de Chile.
Claro, no son locales.
No son locales. Tenemos vasijas que provienen, estos son los valles catamarqueños. Bueno, tenemos vasijas que provienen de los valles riojanos, de la quebrada de Humahuaca, de el Valle de Santa María, que está un poco más al norte en el límite entre Tucumán y Catamarca. Y así tenemos varios casos de elementos que provienen de otros lados, de personas que venían por el camino del Inca y que venían a festejar y a hacer culto de el Tahuantinsuyo. Y además también buscando esta comunión con las fuerzas sobrenaturales, porque se suponía que estos espacios sagrados eran propensos, eran puentes, eran canales de comunicación donde uno podía... podemos entenderlo mejor cuando hablamos de las peregrinaciones cristianas.
Uh-huh.
Se va a Santiago de Compostela, no se va porque sí, o cuando se peregrinaba a Roma, no se iba porque sí. Cuando se llegaba, se pedía algo, y la demostración de que uno era devoto era el enorme recorrido que había hecho hasta llegar al lugar sagrado. Entonces, ahí se suponía que Dios otorgaba algún favor porque había una persona había demostrado ser devota y buen cristiano justamente por el esfuerzo que había hecho de caminar kilómetros y kilómetros. En el caso de los incas había algo muy parecido. Se caminaban muchos kilómetros desde la quebrada Humahuaca, que son como 500 kilómetros hacia el norte, cruzar la cordillera de personas que venían desde Chile. Pensamos incluso que algunos vendrían desde el Cusco, pero ya esos serían gobernantes especiales. Generalmente los peregrinajes importantes se hacían como... Como en formas inclusivas. Se podía peregrinar en los centros, estas capitales de provincias, como el Xincal, pero la peregrinación mayor era al Cusco. Claro. Entonces, los gobernantes que vivían en el Xincal, por ejemplo, cuando hacían su peregrinación tenían que ir al Cusco.
Ajá.
Entonces era así, había espacios de jerarquía, había espacios de sacralidad intermedia y había otros espacios de sacralidad mayor, entre ellos el Cusco y varios otros lugares del Perú. En eso hay que decir que el Tahuantinsuyo, los incas tuvieron su centro también. Y es por eso que han quedado las mejores representaciones de la arquitectura incaica, de las ruinas incaicas en el Perú, y por eso mucha gente asocia al Perú con los incas y se olvida o no conoce mucho de que en realidad hay muchas otras manifestaciones como esta del Xincal de Quimiville en la provincia de Catamarca.
Mira, Marco, se me ocurren 20.000 preguntas para hacerte. Me quedaría una hora entera escuchándote porque realmente es muy, muy, pero muy, pero muy interesante todo lo que estás contando. Pero realmente nos está corriendo el tiempo y yo te invito a que, si no te resulta molesto, puedas participar nuevamente de este programa a la brevedad posible, porque me he quedado, o sea, quiero preguntarte muchas cosas y no, ya no puedo, ya me tengo que ir. Te agradecemos muchísimo esta visita y la verdad que voy a programar mi próximo viaje al Xincal de Quimiville.
Bueno, agradezco mucho la invitación, por supuesto que sí, acepto venir otra vez. Hay muchas otras cosas, está el Xincal de Quimiville que estamos trabajando, está Quillay, que es un sitio cercano y que es uno de los centros de producción metalúrgica más importantes de América, o sea, era también parte del Imperio de los Incas, un lugar que estamos estudiando y que está dejando con la boca abierta a muchos otros arqueólogos porque estamos descubriendo cómo se está trabajando, cómo se trabajaba la metalurgia.
Es que lo extraordinario es eso, o sea, es el progreso que tenían estas civilizaciones, que es totalmente desconocido por nosotros, que creemos que somos los seres superiores, y que nos damos cuenta estudiando todos estos grupos, que realmente, o sea, tenían un avance que nosotros todavía en algunas cosas no hemos llegado a obtener.
O no entendemos. O lo hacían de otra forma.
Vos hablabas de esta comunicación, sí, vertical, y ya se me estaba ocurriendo, estaban, en la parte virtual de algo, o sea, estaban claro. En una interpretación virtual, claro. Que para hoy nosotros, estamos hablando de comunicación virtual, es todo un adelanto. Y no es así.
Claro.
De alguna manera eso empezó hace mucho tiempo. Me voy. Nos tenemos que ir, no
saludos.
Puedo hacer otra cosa.
Muchas gracias.
Gracias, Marco. Gracias. Y lamentablemente, amigos, llegamos al final de este espacio que nos quedó trunco, sí, con todo lo interesante que estábamos escuchando a través del señor Marco Giovannetti, un arqueólogo que está en este momento justamente trabajando en el Xincal en Catamarca. Los dejamos mañana con más información con ustedes. Marcelo Cruz, que nos acompañó esta mañana, quien les habla, Miriam Túrcula, y la producción de la señora Silvana Avellaneda, y le agradecemos nuevamente al señor Marco Giovannetti. Les decimos gracias. Chao, hasta mañana.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.